Buenas tardes, hermanos. Nuevamente vamos a abrir la Escritura en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. La palabra de Dios dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Sí, Dios es glorificado en él. Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Antes de meditar en el pasaje, les manda saludos don Carlos. Gracias a Dios fue operado ya dos ocasiones, está bien en recuperación y pide que sigamos orando por él. Está, gracias a Dios, en un albergue en Ishil. Vamos a meditar en los pasajes 33 hasta el 38. Y nuestro tema es el Evangelio. El Evangelio. Y qué importante que es que el Señor nos enseñe qué es el Evangelio. Qué importante que es que nos preguntemos a dónde hemos aprendido el Evangelio. Porque muchas veces hemos aprendido el Evangelio en algunos folletos famosos como Cuatro Leyes Espirituales o otros muchos que se han escrito. Pero es en verdad eso que en algunos talleres o seminarios algunos nos enseñaron y que después de instruirnos algunas horas salíamos a la calle a repetir lo que habíamos aprendido. ¿Es en verdad eso el Evangelio? La verdad es que es de vital importancia el Evangelio, porque la Biblia no dice que si alguien tiene una escatología diferente sea anatema, pero la Biblia dice si alguien trae un Evangelio diferente sea anatema. Y qué importante que es clamar al Señor que en verdad Él nos enseñe de la Escritura qué es el Evangelio. Y cuando pensamos en qué es el Evangelio, en primer lugar, bueno, el Evangelio es el Señor Jesucristo, es el Evangelio. Cuando pensamos en el Evangelio, tenemos que pensar, generalmente pensamos en que el Evangelio son buenas nuevas de salvación. Y en verdad que el Evangelio son buenas nuevas de salvación. Creo que hice un comentario en la mañana, ¿no?, de formas que se nos han enseñado de salir y decirle a la gente, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y bueno, la gente anda buscando a alguien que tenga un plan maravilloso para sus vidas. Pero es eso lo que dice la Escritura. Es eso lo que alguna parte en la Escritura nosotros podemos mirar que sale con algo parecido a eso y que diga, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Si nosotros vemos la Epístola de los Romanos, usted se va a dar cuenta cómo el apóstol Pablo empieza introduciendo el Evangelio. Y no tiene nada que ver con Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Si usted empieza, él va a empezar a hablar de que la justicia de Dios se revela contra toda impiedad y va enfrentando al hombre con su pecado. Y por supuesto, el Evangelio es buenas noticias. Pero nuestro pasaje de hoy nos muestra, pues, en primer lugar, el Evangelio, Jesús hablando, empieza a dar a sus discípulos una mala noticia. Después el Señor Jesucristo va a hacer un llamado imposible de cumplir. No difícil, imposible. Pero después el Señor Jesucristo concluye con una excelente y buena noticia. Y el Señor Jesús dice primero, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, Pero como dije a los judíos, os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y después le dice, enfatizando a Pedro, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Y sabe, allí hay una mala noticia. A donde yo voy, vosotros no podéis, dice, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y sabe, es importante el poder presentar en primer lugar una mala noticia. Y la mala noticia es, no puedes ir al Padre. No puedes ir a donde Cristo va. Y en aquel momento los discípulos no podían ir. No podían ir porque era necesario que el Señor Jesús fuese primero. ¿Sabe? No podían ir por causa del pecado. Porque Dios es santo, santo, santo. Y sabe, nadie que es pecador puede estar en su presencia sin ser consumido. ¿Sabe? La Biblia dice claramente que el hombre es visto por Dios como hinchazón y podrida llaga. Y en verdad que en ese momento a donde el Señor Jesús iba, ellos no podían ir porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Porque, ¿sabe? Aún el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo aún no había sido inmolado. Entonces el Señor Jesús estaba diciéndoles una mala noticia, que era necesario dejar claro que no podían ir al Padre porque no se había consumado aún la salvación. Y sabe, esa misma noticia es la noticia con que tiene que empezar el Evangelio. El Evangelio tiene que empezar a dejar claro al hombre, eres un pecador perdido, eres un pecador sin esperanza, eres un pecador que no eres como te han hecho creer o como nacemos engañados, creyéndonos buenas personas. Nacemos teniendo un concepto demasiado alto de nosotros mismos. Hoy día está de moda andar diciéndole a la gente que necesita elevar su autoestima. La verdad es todo lo contrario. De otra manera, la Escritura no abundaría en exhortaciones acerca de no tener más alto concepto de sí que el que debemos de tener, sino pensar de nosotros con cordura. Y sabe, eso se le dice a gente que ya estaba en Cristo. Pero en diferentes lugares la Escritura hace énfasis en que el asunto es que el hombre se estima demasiado bien a sí mismo. ¿Sabe? El joven rico que vino al Señor Jesucristo se estimaba demasiado bien. Cuando él preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo qué es lo que tenía que hacer porque él quería ir por ese camino. Y sabe, él se sentía demasiado bueno. Él se apuró a decir, maestro, en eso, pues no tengo 100, pero al menos tengo 99.9. Todo eso yo lo he hecho desde mi juventud. ¿Sabe? Se estimaba demasiado bien a sí mismo. Cuando pensamos, por ejemplo, en aquel fariseo que estaba parado orando y diciendo, Señor, yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y empezaba a listarle al Señor todo lo que él hacía, casi esperando que el Señor empezara a aplaudirlo y a decirle, pues, qué bien hecho que está. ¿Sabe? Casi muchos de nosotros encontramos muchas veces frustración porque pensamos demasiado bien, porque creemos que el mundo nos debe algo. Incluso pensamos que Dios nos debe algo. A veces se refleja incluso tristemente en oraciones cuando decimos cosas como, Dios nos dio mucho más de lo que merecemos. Bueno, si Dios nos diera lo que merecemos, solo una cosa tendría que darnos, y es muerte. La paga del pecado es muerte. Y sabe, todo eso que es necesario que nos quede claro, es todo una mala noticia, porque todo eso nos deja claro de que no podemos tener comunión con Dios, de que no podemos venir a Dios, de que lo único que merecemos de Dios es su justa ira por causa de nuestro pecado. Pero sabe, es necesario poder mirar cuán incapaces somos de vivir a la altura de Dios. Dios demanda perfección. Y sabe, casi toda la gente tiene claro que nadie es perfecto. Si se encuesta a las personas, se les pregunta si son perfectos, yo creo que muy pocos van a decir que sí. Probablemente ninguno. Lo que tristemente la gente no es consciente es la gravedad de no ser perfecto. Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y justamente cuando empieza la epístola de los Romanos, durante los primeros capítulos, el apóstol Pablo va presentando exactamente malas noticias a judíos y a gentiles, ambos bajo la maldición. Ninguno es mejor que el otro. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. ¿Sabe? Así es como empieza el Evangelio. No es de que Dios es amor y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Sabe? Dios hizo todo lo que hizo y hace todo lo que hace para su propia gloria. Y eso es adecuado. Así debe de ser. ¿Y sabe? No es que el hombre es el centro. No es que aún, vamos, si nos asombra la creación y se suele decir a veces, mira qué cosas maravillosas Dios ha hecho para nosotros. Pero la Biblia dice que Él hizo todo para su propia gloria. Bueno, Él nos concede disfrutar de aquello que Él ha hecho, pero no creamos que es para nosotros. ¿Sabe? El Señor Jesús empieza dejando claro algo. No puedes venir. Y no puedes venir. ¿Sabe? El Señor Jesús le quiso mostrar a ese joven rico que estaba engañado y que en verdad él no podía heredar la vida eterna haciendo qué tenía que hacer. Y él pensaba que ya había hecho todo. Y el Señor le quiso mostrar que pues él estaba mintiendo cuando decía que él había guardado toda la ley desde su juventud. En verdad que los niños no siempre honran a sus padres. Y él decía que todo lo había guardado desde su juventud. Y el Señor le quiso mostrar que pues él había quebrantado el primer mandamiento. Cuando la ley empieza, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor, para mostrarle, le dijo, una cosa te falta. Y lo que Jesús estaba diciendo no es que si él se iba y vendía todo eso, entonces él iba a heredar la vida eterna. Sino Jesús le estaba probando a él que había mentido. Y dice la Biblia que él se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Y Jesús le mostró que él no había guardado la ley, que él amaba al Dios dinero y no solo al Dios de Israel, que es uno solo. Por eso él se fue triste. Es la mala noticia, y el Señor le quiso ilustrar de una manera práctica, ayudarlo a entender su mala noticia. No hay nada que puedas hacer para heredar la vida eterna. No hay capacidad en el hombre de cumplir la ley de Dios. No hay capacidad en el hombre de vivir para la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es una mala noticia. ¿Sabe? No podemos ir a Dios. Y no se podía en aquel momento. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Por qué? Más adelante Jesús va a dejar claro por qué. Porque Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando se habló en la Escritura del propósito por el cual Jesús vino, dice, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aún no se había ofrecido ese Cordero que iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Aún sus pecados no habían sido cargados en Él, no había sido levantado sobre el madero, como mismo el Señor Jesucristo le había dicho a Nicodemo y le había dicho a los judíos. Entonces, esa era la razón por la cual ellos no podían ir aún. Después de dejar clara esta noticia, el Señor Jesús hace un llamado. Y el llamado es un llamado que nos debe centrar siempre y vez tras vez en nuestra necesidad del Señor Jesucristo en el Evangelio. ¿Sabe? El Señor Jesucristo les dice, después de decirles que no pueden ir, les dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Sabe, mi hermano, el Evangelio es la vida misma. No somos llamados a amar a nuestros hijos como nuestros padres nos amaron. Si somos, Dios nos ha bendecido con esa bendición de ser padres, es porque Él es el verdadero Padre. Y el llamado es a representarlo delante de nuestros hijos. ¿Sabe? No somos llamados a amar a nuestras esposas como nuestros padres lo hicieron, o como nuestros abuelos lo hicieron, o como hemos leído en algunos libros que se debe de hacer. Hermanos, mis hermanos que somos esposos, somos llamados a amar a nuestras esposas. Dice Jesús, un mandamiento les doy, que se amen unos a otros, no como ustedes creen que se deben amar. Les estoy llamando a amarse unos a otros como yo les he amado. ¿Sabe? Ese mismo llamado se nos dice a los esposos, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ¿sabe? Cuando empiezo a escuchar ese llamado, necesito el Evangelio. Necesito arrepentirme constantemente porque ¿sabe qué? Yo no tengo la capacidad de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y todos los días necesito arrepentirme porque ¿sabe qué? No doy la medida. Yo no puedo sentirme satisfecho y decir que estoy amando a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Sabe? El llamado que el Señor está haciendo es, por lo mismo que no me puedes seguir, aún esto es imposible que puedas vivir, pero lo vas a vivir después. Y ¿sabe? Los discípulos lo vivieron. Lo vivieron cuando su salvación fue consumada. ¿Sabe? Aún aquí en esta vida no vamos a dar la medida y no confiamos en nosotros mismos. Pero ¿sabe qué? El llamado es alto. Y es un llamado alto para no poner nuestra confianza en nuestra carne. Es un llamado alto para recordarnos constantemente nuestra necesidad del Señor Jesucristo. Es un llamado alto que nos hace poder siempre decir como Pablo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y mi hermano, que Dios nos guarde de caer en lo que mucha gente evangélica de pronto cae. Ese evangelio que constantemente llama solo a la moralidad, sabe, a sentirnos mejores que otros, en lugar de sentirnos el primer pecador. Es escuchar la predicación y pensar, esto le viene al hermano, o esto es para mi esposo, para mi esposa. ¿Sabe? Porque estoy pensando que yo ya di la medida. El mismo apóstol Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. ¿Sabe? Puesto los ojos en Jesús. ¿Sabe? Necesito mirar, no como lo hace el hermano que yo admiro. Es bueno que algunos hermanos puedan influirnos y Dios los use para hacer una bendición. Pero ¿sabe qué? El llamado es como Cristo nos ha amado. ¿Sabe cómo Cristo nos ha amado? Ninguno de los discípulos fue capaz de lavar el pie sucio y con mal olor a otros de los que estaban allí. ¿Sabe? Nadie de los que estaba allí en verdad merecía que se le lavara los pies. Nadie de nosotros en verdad merecía el amor de Dios. Nadie de nosotros merecía que Él proveyera para limpiar nuestro corazón de pecado. Nadie de nosotros merecía nada más que la condenación, pero nos amó sin merecerlo. ¿Sabe cuán necesario es poder un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo les he amado? ¿Y cuántas veces somos tentados en nuestro corazón a no mostrar amor porque a veces pensamos, pues ya me hizo algo, pues no soy muy contento con lo que me hizo? Pero el Señor Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo les he amado. ¿Sabe? El poder mirar esos estándares nos va a hacer mirar al Señor Jesucristo. ¿Sabe? Cualquier otro estándar lo puede cumplir un moralista y sentirse bien. Pero ¿sabe qué? El estándar del Señor Jesucristo, simple y sencillamente es para tenernos fijos en dónde tiene que estar nuestra confianza. ¿Sabe? Que Dios nos haga analizar nuestro corazón, cuán frecuentemente hablamos de otras personas cuán frecuentemente juzgamos a otras personas. Y es una medida de cuánto nos estamos desviando del Evangelio. ¿Sabe? Yo voy a dejar de fijarme en otras personas cuando mire al Señor Jesucristo. ¿Sabe? Sencillamente no voy a sentir un buen padre. Ni me voy a sentir un excelente esposo. Ni me voy a sentir un excelente hermano en la congregación. Porque ¿sabe qué? Me queda demasiado grande los zapatos. Amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Amar a mis hijos como el Padre Celestial ama a sus hijos. Eso no lo puedo hacer. Pero doy gracias a Dios porque Cristo me ha vestido de su justicia. Porque mi confianza no está en mí. Doy gracias a Dios porque ante mi fracaso me miro y digo, miserable de mí. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de pecado? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque Él ha hecho provisión para todas las veces que he fallado con mis hijos. Él ha hecho provisión para todas las veces que he fracasado en amar a mi esposa, como Él amó a su iglesia. Él ha hecho provisión para todos mis fracasos en amar a mis hermanos en Cristo, como es debido. Porque he de reconocer que no les he amado como es debido. Amarles como es debido es amarles como Cristo nos ha amado. Y sabe, Cristo lo ha hecho posible, y Cristo lo ha hecho en favor de su pueblo, y en Cristo hay, está el poder. Y viene la buena noticia, dice, bueno, hablando de esto es, hermanos, dependencia, dependencia del Evangelio. ¿Sabe una de las cosas importantes? Jesús está diciendo en esto, conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Hermanos, no es si nuestra iglesia tiene un sitio web en la red de internet que van a conocer las gentes que somos sus discípulos. No es si nuestra iglesia tiene un gran edificio, tiene actividades lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, en la mañana, en la tarde y al mediodía. No es si tenemos un canal de televisión, nos estamos escribiendo libros y publicando libros. ¿Sabe? No es cuántos versículos podemos recitar de la Escritura. No es cuánta teología nosotros sabemos. Es si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Y sabe qué es eso? Es conocer a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sabe? Y en primer lugar, un hermano dice, ¿quieres saber si es cristiano? Pues no le preguntes a los hermanos. Ahí en la iglesia, en media hora, pues es relativamente fácil amarlos. Pregúntale a su esposa y a sus hijos. ¿Sabe? Y es que un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y es como Cristo. Como Cristo nos ha amado. Dice el Señor Jesús, respondiendo a Pedro, le dijo, Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y aquí está la buena noticia. Ahora no me puedes seguir, me seguirás después. Y sabe, ellos le siguieron. Y ellos le siguieron y anduvieron como él anduvo. Juan dice, si alguno dice que está en él, debe andar como él anduvo. Y sabe, sus discípulos anduvieron como él anduvo. Prueba de ello es cómo podemos ver sus vidas transformadas por el poder del Señor Jesucristo. Después de que su salvación fue consumada, ¿saben? Le iban a seguir después que su Pascua fuera sacrificada, después que el Cordero de Dios hubiera derramado esa sangre, ese único sacrificio con el cual hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya después que el Señor dijo, consumado es, entonces ahora ellos le podían seguir. Y le siguieron. ¿Sabe? El apóstol Pedro estaba muy seguro. ¿Sabe? Esta es una seguridad moralista. Era una muy buena intención la del apóstol Pedro. De hecho, Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pues era muy loable lo que Pedro estaba diciendo, Señor, mi vida voy a poner por ti. Pero ¿sabe qué? En la carne, antes que su salvación fuera consumada, eso era una ilusión. Y para aquellos que pretenden hacer cosas en favor de Dios, y en algún momento nos equivocamos y seguimos pretendiendo, estamos equivocados. No es posible. ¿Sabe? Todo lo que se pretende confiando en la carne, sin la confianza en la obra completa del Señor Jesucristo, en la salvación consumada, en ese evangelio de Dios que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, es simplemente una ilusión. ¿Sabe? Es simplemente moralismo. Es simplemente cuestiones externas, cosas que se pueden decir de la boca para afuera. ¿Sabe? El Señor le dijo a Pedro cuán equivocado estaba, le dijo, tu vida pondrás por mí. Antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Pero ¿sabe qué? El evangelio es poder de Dios para salvación. Y Dios había salvado a Pedro. Y Dios había empezado una obra en Pedro y el Señor la iba a perfeccionar. ¿Sabe? Horas después lo hizo temblar una sirvienta. Pero después él se paró, no por él mismo, por el Cristo resucitado, por ese evangelio que el apóstol Pablo dice, primeramente les he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó de los muertos conforme a la Escritura. Ese evangelio del cual el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sabe? Es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación de la muerte eterna. Es poder de Dios para hacer aquello que es imposible para el hombre. ¿Sabe? No es posible para el hombre ir a donde Jesús va, si no es por Jesucristo. ¿Sabe? Ahora que Él ha sido sacrificado, ahora es posible. Pedro le pudo seguir después. Y ¿sabe? Pedro le pudo seguir después no solo en poder llegar al Padre, sino aún mismo, en verdad, le siguió después aún en la muerte. ¿Sabe? Ellos fueron todos al martirio, murieron por causa del Señor Jesucristo. En aquel momento todos se dispersaron, tuvieron miedo, estaban asustados. Pero ¿sabe qué? El Señor les había dicho, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y fue así. No por ellos mismos, sino por quien lo prometió. Porque el Señor es poderoso para cumplir en los que Él ha salvado todo lo que Él ha prometido. ¿Sabe? No tenemos que. El Señor mismo dijo a ellos que iba a venir tiempo en el cual iban a ser perseguidos. Y no se tenían que preocupar por qué es lo que iban a decir o cómo iban a enfrentar. Porque el Señor les iba a dar la gracia. Y mis hermanos, es probable que podamos experimentar persecución. Ante un mundo secularizado, cada vez la iglesia del Señor es una piedra en el zapato. Y sabe, ahora en muchos lugares hay persecución y cristianos que mueren. En otros lugares lo que ha empezado a suceder es que está siendo censurado el mensaje. Pero no nos tenemos que preocupar. No nos tiene que asustar, como dice el Señor Jesús en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, cree también en mí. ¿Sabe? Ese evangelio es poder. Hay una buena noticia. Ahora ha sido consumada nuestra salvación. Ahora el Espíritu Santo ha sido enviado. Y ¿sabe? Si has creído en el Señor Jesucristo, has sido sellado en tu corazón con el Espíritu Santo de la promesa. Y vivamos ahora clamando al Señor que nos haga conocerle. Clamando al Señor que nos haga ver cuán necesitados estamos de Él. Clamando al Señor que nos haga prestar atención en nuestra realidad espiritual, ocupados en que, viendo al Señor Jesucristo, podamos ver cuán deficientes somos. Que sigamos viendo a Jesús como el Padre, sigamos viendo a Jesús como el hermano, viendo a Jesús como el esposo, que es el modelo. ¿Sabe qué? Si viniera tiempo de persecución, Él también, no nos tenemos que ocupar ahora y preocuparnos. En su momento, si llegara a ser necesario, Él nos va a dar la gracia para enfrentar lo que Él traiga a nuestras vidas. ¿Sabe? La gran noticia es posible seguirle. y si es necesario seguirle aún como ellos le siguieron hasta las últimas consecuencias, no nos apuremos ahora a decir, como Pedro dijo, mi vida pondré por ti. Pero ¿sabe qué? Por el poder del Evangelio, confiar en que si fuere dado el caso, el Señor nos dará el poder. Él dijo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabe, el Evangelio es malas noticias, pero el Evangelio es buenas noticias de salvación. No puedes ir al Padre por ti mismo, porque eres algo que el Señor aborrece, que no puede mirar por causa de tu pecado. Pero sabes, la buena noticia es, el Cordero de Dios ha sido ya ofrecido. ¿Sabe? El Cordero de Dios fue levantado en el madero. El Cordero de Dios fue hecho maldición por causa de mi pecado, de mi incapacidad. El Cordero de Dios ha resucitado y vive para dar poder a su pueblo, para vivir lo que Él le llama a vivir. Hermano, no es fuerza de voluntad. No es que te pongas y dices, yo voy a amar a mi esposa como Cristo. No, hermano, es que veas tu incapacidad. Vengas al Señor Jesucristo, como padre, como esposo, como hermano, como trabajador, como en cada aspecto de nuestra vida. El Evangelio tiene conexión con cada aspecto de nuestra vida. El Evangelio no solo es la hora que estamos en la iglesia. El Evangelio es para las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. El poder mirar a Cristo y poder decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Gracias sean dadas al Señor Jesucristo que nos libra, que nos ha librado de la condenación, nos libra, nos está librando en el presente y un día nos librará para siempre de la presencia del pecado. Esa es la buena noticia del Evangelio, pero solo es en Cristo, solo es en Cristo. Yo soy el camino, dijo después. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy ya ha sido consumada la salvación de su pueblo. No hay más que hacer que venir corriendo, reconociendo toda incapacidad y confiando en que Cristo lo ha hecho todo y ha provisto todo para la salvación de su pueblo. Ven al Señor Jesucristo. Amén.